The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
El informecito.
Bienvenidos. ¿Cuántas cosas tenemos por delante? Pronto será la conmemoración, y ya hemos empezado a invitar a las personas para que puedan asistir. Y ahora muchos de nosotros podremos ser precursores gracias al nuevo requisito de horas. Hemos recibido muchísimas cartas y tarjetas de hermanos que están muy contentos con el ajuste que hubo en las horas del precursorado.
Oye, a ver, tú sí.
Una hermana escribió.
Ya empezamos.
Soy madre.
Ya empezamos con la una hermana del sistema solar. Pero claro que están contentos, coño, si ya con imaginar que predican ya pueden ser precursores.
Esposa, ama de casa, trabajo a tiempo parcial y estoy cuidando de mis padres, que ya son mayores. No pueden ni imaginarse lo que este informe significó para mí. Les escribo con los ojos llenos de lágrimas. Estamos todos tan cansados, pero lo único que queremos es servir fielmente a Jehová y seguir predicando las buenas noticias en estos últimos días. El anuncio de que reducirían las horas fue definitivamente la respuesta a nuestras oraciones. Fortaleció mucho mi fe y me recordó que Jehová de verdad nos ama mucho a todos. Muchísimas gracias. Otra hermana escribió. Solo quería escribirles para decirles que estoy súper feliz.
El nombre de la hermana es 23455. Sí, el nombre de la hermana es Big Omeghar Hack.
Feliz por la reducción de horas del 4-7. Precursorado auxiliar.
C-18, la mujer.
Picia. Me hizo llorar. Yo tengo que ir a diálisis 3 veces por semana. Y la verdad es que termino agotada. Pero 15 horas, hasta yo puedo hacerlo. No hay nadie como nuestro Dios Jehová.
La verdad es que lo de las 15 horas es una sacada de chorra para los que realmente han sido precursores, exigiéndose mucho y quitándose de muchas cosas para hacer las horas que le correspondían, y ahora bajarlo a 15 horas, que aquí en España la media era 12, o sea, para que te miraran más o menos en condiciones, tenías que hacer de 10 a 12 horas, menos ir a algo mal, en plan del anciano, ¿qué pasa este año? Este mes nos hemos tocado bien, ¿eh? Hemos estado relajaico, ¿eh? Y ahora con hacer 3 horitas más, hola Prici, bienvenida, 3 horitas más, ya eres precursor, hostia. Dice, fui precursor auxiliar y tenía que hacer 60. Y blasfemias que no voy a leer, pero son blasfemias lógicas. Porque es que es normal. Es que los precursores antes eran precursores. Es que, como siempre digo, el ser testigo antes molaba mucho más. Molaba mucho más y era más difícil y más complicado. Ayer en la asamblea veo a Laura cantando el cántico. O sea, en plan disimular modo Dios. Y digo, ¿cómo se sabe el cántico? Y dice, no, es que lo pone ahí en la pantalla. Y yo, ¿la pantalla? Y claro, en mi asamblea no había pantallas. En mi asamblea no había Sofía y Caleb, ni broadcastings. No había cosas que te rompieran el patrón del aburrimiento. Había que hacer 60 horas o 50 horas. Antes había simposios que te metían... que se te metían un simposio sin anestesia. Y ahora... Coño, que entré a las 4 de la tarde pensando que iba a empezar el descanso y a las 4 de la tarde había terminado la asamblea. Había terminado la asamblea. Digo, pero esta gente... Digo, pero si yo recuerdo terminar la asamblea a las 6:30, 7 de la tarde. Y hasta a las 4 han acabado. Si he tardado yo en mi canal en ver la asamblea 3 días. Entonces... ahora con 15 horitas, pues cualquiera, es que así cualquiera. Y entonces pues lo que haces es enfadar a la gente que se estaba currando antes, claro.
Seguro que estos comentarios reflejan muy bien lo que muchos de ustedes sienten, queridos hermanos. Y no es maravilloso
Pero bueno, claro, es que decimos, ¿cómo se tienen que sentir? Como dice Teresita, ¿cómo se deben sentir burlados los que hacían 100 horas? Pero es que... Eso es una cosa secundaria, cómo te tienes que sentir de estafado si te dicen que el fin y que la, o sea, que lo de, el llamamiento de los ungidos llegó, terminó en los años 30 del siglo pasado, y que vamos por 21.000 personas que participan en los emblemas, cuando en los años 30 se cerraron las puertas, cuando te decían que la obra de predicar iba a terminar antes de que terminara el siglo XX, porque ya iba a venir el fin. Que te sientas estafado con las horas es razonable, pero que te sientas, que no te sientas estafado con los fines del mundo que te han ido diciendo, o sea, es que esto es una estafa detrás de otra, esta organización, tío. Es que no hay día que no estafen a alguien.
Desde el primero de enero de este año, ¿volvamos a tener escuelas teocráticas presenciales? Este año habrá por todo el mundo más de 430 clases de la Escuela para Evangelizadores del Reino y más de 170 clases de la Escuela para Superintendentes de Circuito y sus esposas. Además, las escuelas
y las circuitas, que son todavía más peligrosas,
las para ancianos de congregación, ya se están realizando de manera presencial. Le pedimos a Jehová que nos ayude para que todas estas escuelas sigan adelante. Y tenemos algo más que contarles.
Hostia,
estamos encantados de anunciar que desde el 1 de junio de 2023 volverá a haber en muchas sucursales por todo el mundo visitas guiadas, si las circunstancias locales lo permiten. Al principio...
Hombre, la pandemia se acabó hace tiempo. A lo mejor hay un terremoto, un tsunami en esa localidad y no lo permiten. Pero vamos, que viene muy bien porque encima han abierto justo las visitas cuando han hecho museos, tío. Qué bien les va a venir. Joder, qué casualidad. El carro de Jehová a veces tiene una aceleración de 0 a 100 que ni Ferrari, tío.
Y solo por precaución, el número de personas que podrá visitar Betel será reducido.
¿Pero por qué? Si ya no hay,
pero si
ya
no hay problemas y las cosas van bien, la cantidad de visitantes a las sucursales irá aumentando poco a poco.
Carro de Jehová, amigos.
Cada sucursal irá dando más detalles sobre este asunto a lo largo de este mes. Seguramente todos nos hemos acordado de nuestros hermanos de Turquía y hemos orado mucho por ellos. El terremoto de magnitud...
No hemos acordado de todos los que están en Turquía. Mujeres embarazadas que quedaron sepultadas, hasta incluso de los perrillos, incluso de los animales que se quedaron enterrados. Yo también lo pensé porque yo soy muy técnico y soy muy animalista. Y esa cosa me da mucha ternura. Yo no solo me he acordado de los testigos, yo me he acordado de todos. Lo que pasa es que es una cosa... Lo vuestro, el clasismo que tenéis es algo enfermizo.
7,8 que golpeó el país el 6 de febrero. Se ha cobrado miles de vidas. Se estarán preguntando cómo están nuestros hermanos allí.
No, la verdad es que no.
Tenemos con nosotros al hermano Erchumen Kadin, que nos pondrá al día. Gracias por acompañarnos, hermano Kadin. ¿Podrías contarnos cómo están nuestros hermanos?
Gracias a ti, hermano Cook. Más de 500 testigos viven en las zonas afectadas.
Dice, pregunta tonta, ¿qué hay que ver en una sucursal de Betel para que merezca... una visita guiada? Pues muchas cosas. No va a haber una almohada como la de Betel, ya eso te lo garantizo.
Tristemente, una hermanita mayor falleció. También perdieron la vida un hermano, su esposa y sus dos hijos pequeños. El resto de hermanos está bien. Nadie más resultó herido. 120 de nuestros hermanos han tenido que abandonar sus hogares. ¿Qué se está haciendo para atender sus necesidades? ¿Y cómo van las labores de socorro? Gracias a Jehová, todos tienen un techo. Algunos están quedando con su familia, con amigos o en otro lugar. Los ancianos de la zona y los comités de socorro están cuidando de sus...
Imaginaros que solo hicieran, por ejemplo, ¿cómo están solo los de raza blanca? La verdad es que no ha sacudido muchísimo el terremoto de Turquía, pero por favor, hermano Hanneford, ¿cómo están allí los hombres heterosexuales, que es lo que nos interesa? Pues, a pesar de las miles de víctimas, gracias a Dios son todas mujeres y niños homosexuales. El resto, hombres heterosexuales, desgraciadamente murieron dos. Y oramos por ellos. Y el resto de víctimas, no, muchas. Pero tampoco las hemos contado todas porque había demasiadas. Y cualquiera diría, hostia, tío, qué clase de personas sois, cómo hacéis los recuentos, joder, o sea, soy, ¿por qué los dividís por clases? Pues esto es igual, en plan de miles de personas han perdido y una mujer mayor perdió la vida y dices, muy bien, gracias. El verdadero pueblo de Jehová, amando al prójimo como siempre.
Necesidades físicas, emocionales y lo más importante, de sus necesidades espirituales. Con el tiempo se verá quiénes necesitan una nueva vivienda y qué se puede hacer al respecto. Muchos preguntan,
orar.
¿Qué puedo hacer yo por estos hermanos? Por favor, sigan orando por nosotros. También les damos las gracias a los hermanos de todo el mundo por su generosidad. Gracias a sus donaciones, la organización ha podido ayudar a los que lo necesitan.
¿Cómo? ¿Cómo que la organización ha ayudado? ¿Cuánto han invertido? ¿Cuánto? ¿Números? ¿Cómo lo han ayudado? ¿De qué manera? Gastos, ingresos y gastos de cómo la organización ha ayudado. Allí ayudan los que ayudan siempre, la gente local, el anciano, el siervo ministerial que quiere ser anciano y la persona abnegada que si te has quedado sin casa, duerme conmigo, yo te pago, yo te doy una manta, yo te tal. Eso es los testigos que ayudan de verdad. No la organización. El fondo para desastres que la gente paga para que cuando hay un desastre la organización use efectivamente su dinero para ayudarlos. De eso no ha salido ni un santo dólar. No ha salido nada. ¿Cómo que la organización? Y si es verdad, coño, mostrad los datos. Gracias a las donaciones, la organización ha ayudado. La siguiente pregunta, si os esperáis que sea, ¿cómo? Ya os digo, vamos, me sorprendería mucho.
Muchas gracias.
No, claro, muchas gracias, hermano. Gracias a las donaciones, la organización ha ayudado. Gracias, no hay más preguntas. Claro, porque diría, ¿ah, sí? ¿Y cómo? Tan, 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 na, na, na. Me parece sangrante, lo voy a volver a ver.
También les damos las gracias a los hermanos de todo el mundo por su generosidad. Gracias a sus donaciones, la organización ha podido ayudar a los que lo necesitan.
Muchas gracias.
Y punto. Gracias a las donaciones de todo el mundo. Es que es verdad que la gente da dinero pensando, no, para la gente de Turquía. En la asamblea muy probablemente, coño, en la oración final dijeron, y oramos por los hermanos de Turquía, por los hermanos de Rusia, por los hermanos de Ucrania. Y seguro que habrá gente que diga, oh, pues estas contribuciones para los de para ayudar a los turcos, para los de Turquía, para hacer un nuevo salón del reino, para hacerle una casa, para ponerle la teja que se le ha caído a la mujer, a la única mujer de toda Turquía que ha muerto. Y ese dinero ni lo ven, ni lo huelen, ni hostia. Y luego, yo me acuerdo, lo he dicho muchas veces, cuando ibas tú a colaborar, tú no podías colaborar con Cruz Roja, tú no podías colaborar con Médicos Sin Fronteras, ni mucho menos con Cáritas, que encima era de la competencia. ¿Por qué? Porque luego te decían, no, es que estas ONGs luego se quedan el dinero y realmente lo que les llega de dinero real a esta gente es muy marginal, es una miseria, no como la Organización de los Testigos que si dicen, vamos a ayudar a los hermanos del huracán Mitch. Pongo ese ejemplo tan antiguo porque es que yo soy muy viejo. Esto va destinado al huracán Mitch. Pues venga, todo el dinero, el 100%, incluso Jehová, que multiplicó los panes y los peces por medio de Jesús con un milagro, probablemente si tú mandas $6,000 lleguen 74,000, porque Jehová puede multiplicar las cosas. Jehová creando inflación, ¿no? No, pues no llega nada. Voy a tener que beber otra cerveza porque esto me está causando demasiado estupor.
Hermano Kadim, por trabajar tan duro en las labores de socorro, oraremos por todos ustedes.
Por eso digo que le tiene que escocer muchísimo que tengamos aquí en esta santa comunidad el apoyo que vosotros dais y le tiene que escocer en el alma decir, tío, es que la comunidad que tienen los apóstatas, esto lo teníamos nosotros y las donaciones que estáis dando antes eran para ellos. Entonces estarán diciendo, maldiciendo su estampa, diciendo cómo Jehová nos ha podido no nos ha bendecido con la presencia pues, de la gente que está ayudando, no solo en este canal, sino también a otros compañeros. Pues os jodéis. os jodéis. Que es lo que...
Gracias, hermano Cook. De verdad que valoramos mucho el apoyo de toda la hermandad.
Dice, pues a mi madre... Claro que lo valoras, cabrón. Dice, pues a mi madre, testigo que le proporcionó una silla de ruedas fue la Cruz Roja y no los testigos. Y aunque hubieran sido los testigos, hubiera sido un hermano particular, no la organización. Es que, tío, es que esto encienda a cualquiera, me cago la más, que llevamos 4 minutos y que tengo las pulsaciones a 66. Estoy más tranquilo de la cuenta. Es que de verdad me alteráis demasiadamente. ¡Demasiadamente!
Desde el último informe, recibimos una noticia muy emocionante. El 18 de enero de 2023... los hermanos Gage Flegel y Jeffrey Winder fueron nombrados miembros del cuerpo gobernante.
Muy alegre.
Nos alegra muchísimo tenerlos hoy en el estudio.
Muy alegre.
Y nos gustaría pasar unos minutos con ellos para conocerlos mejor.
Van a entrevistar a los nuevos. ¿Le harán alguna novatada? ¿Alguna novatada gobernante? En plan, que pase un niño, a ver qué reacción tienen. A ver si se quitan el cinturón o algo. No sé, una novatada gobernante. Algo. Este no las tiene todas consigo, ¿eh?
Bueno, hermanos, sabemos que sus padres les enseñaron la verdad cuando todavía eran pequeños. Así que, ¿qué los ayudó a amar a Jehová y a querer servirle? Chef, empezamos contigo.
Es verdad, podían hacerle una entrevista a Tony Morris, como dice Tarro de Duranos, tío. Plan de, bueno, vamos a despedir a Tony Morris con una entrevista para ver cómo ha sido su año, qué siente, qué padece. Pero no creo que... No sé, ¿por qué Tony Morris ha salido en malos términos? Ha salido en malos términos del cuerpo gobernante. No hemos... Ni él ha dicho unas palabras, porque, mira, un futbolista querido cuando se va de un equipo, da una rueda de prensa, se pone a llorar... Si han terminado bien, o si más o menos, pues no sé, él ha dado un servicio y dice, mira, me jubilo porque ya no voy más, pero gracias al equipo, gracias a todos vosotros, la prensa, ¿no? Y se va con una rueda de prensa y llora, se emociona, gracias por todo, todo el mundo se levanta, aplaude, le hacemos un homenaje. Aquí ha salido como salió, yo qué sé, Casillas de Real Madrid. No lo quieren ni... No, quiero decir una rueda de prensa de despedida. Venga, sí. Ya mañana, ¿vale, Anthony? Mañana en el paraíso haces tú tu rueda de prensa. Si pasas. Entonces, es raro. Es bastante raro que no le den un micro al pobre.
Tener a unos padres que amaban tanto a Jehová nos ayudó mucho a nosotros, los hijos, a escoger el camino correcto. Y siempre supimos que era la verdad. Y amábamos la verdad, pero a medida que fui creciendo, sobre todo en la adolescencia, la verdad se hizo más real para mí. Fue como si un dibujo en blanco y negro pasara a estar a todo color. Y la asamblea de distrito del 85...
O sea que la verdad, una verdad se puede hacer más real o menos. Si es la verdad, será igual de verdad siempre, ¿no? Igual de real, ¿no?
Como se llamaban antes... Tuvo un gran impacto en mí, sobre todo el discurso de bautismo y el discurso de conclusión. Me llegaron al corazón. Y me di cuenta
El discurso de bautismo, que suele ser el más bazofia de siempre, y la oración de conclusión, que suele ser otro discurso, normalmente.
Que empezaba a tener una relación más cercana con Jehová. Por eso al año siguiente, a comienzos del 86, le dediqué mi vida a Jehová y me bauticé.
Muy bien. Muchas gracias, hermano Winder, por compartirlo. Gage, te hacemos la misma pregunta.
Gage, ¿tú?
Cuéntanos.
Bueno, igual que Jeff, mi hogar era el lugar perfecto para que mis hermanos, mi hermana y yo creciéramos espiritualmente. Mis padres eran verdaderos ejemplos de fe.
Bueno, por lo menos estos no han estado en el ejército ni nada.
Mi papá aprovechaba cada oportunidad para hablarnos de la creación y lo que nos enseña sobre Jehová y sus cualidades. Tengo... recuerdos muy bonitos de levantarme e ir a ver el amanecer con él. Mi mamá empezó el precursorado regular cuando yo tenía 11 años y todavía es precursora. Ella me dio un buen ejemplo porque siempre puso a Jehová primero. Eso se me quedó muy grabado en la mente. Yo también pude hacerme precursor regular en mi último año de secundaria, hasta que me invitaron a ir a Betel.
¡Qué comentarios tan buenos! Pero queremos saber más, así que aquí va otra pregunta. ¿Qué los animó a querer servir en el tiempo completo y en Betel? Adelante, Jeff.
En mi caso, me ayudó mucho tener buenas compañías.
Bueno, en esta posición resulta parece que... el señor Vance, coño. Cuando se ha cogido así de la mano, es el señor Vance total.
En la asamblea de circuito, en la que me bauticé, otros jóvenes que estaban en mi congregación también se bautizaron. Al final de la asamblea, nos dimos cuenta de que ya podíamos ser precursores auxiliares, así que decidimos hacerlo justo al mes siguiente. Y nos gustó tanto que lo hicimos un mes más, y así todo el verano.
Nos gustó tanto, como si fuera a ir a Disneylandia, ¿no? O sea, nos gustó tanto estar al sol, tirados, que volvimos a repetir. Esto es como... como si te pegan una patada en los mismísimos y dices, joder, qué sensación, dame otra. Igual, o sea, esta gente... En fin.
Claro. Nos encantó. No pudimos parar y a partir de ahí, tres de nosotros empezamos el precursorado regular.
Muy bien hecho.
Y hablando de Betel, mis dos hermanos mayores estaban sirviendo en Wallkill cuando yo todavía era adolescente. Tuvimos la oportunidad de visitarlos mientras estaban allí y ver Betel y ver todo lo que se estaba haciendo allí me animó a querer servir en Betel en cuanto tuviera la edad suficiente.
Muy bien. Gage, ¿qué te animó a ti?
Para mí, servir a tiempo completo era lo que había que hacer. Y, claro, dedicarme a Jehová y servirle todo lo que fuera posible iban de la mano. Mis padres siempre nos animaron a tener esa meta. Solíamos tener en casa a hermanos que estaban en el tiempo completo, como betelitas o superintendentes de circuito, y ver lo felices que eran me motivó a querer ser como ellos. Cuando tenía 12 años, asistí a la reunión en la Asamblea Regional para los que quieren ir a Betel, y desde ese momento tuve claro que yo también quería ir.
Bueno, se ve que ya desde jovencito querías ir a Betel. Qué bueno ver esa actitud. Tercera pregunta.
Toma, es que están dándole... No sé hasta qué punto este discurso es una biografía real o son palos que le están dando. O sea, en plan de... Bueno, lo de la... ¿A ti qué te animo? A mí las buenas compañías. A mí ir a Betel desde joven. Qué buena actitud. Ojalá la actitud de ir a Betel desde joven y mira lo que has ascendido. O sea, no sé yo hasta qué punto real o en plan... Venga... ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar que no hay que meterse transfusiones de sangre, que hay que predicar muchísimo, que también lo están metiendo, que hay que dar todo, la predicación, todo. ¿A ti qué te ayudó a servir a Jehová, hermano Juan de Ford? A mí me ayudó sobrevivir sin una transfusión de sangre o metiéndome las partículas aceptadas por la Biblia de la sangre. Eso es lo que me ayudó a prosperar. ¡Oh, bravo! Gracias, hermano Handerhard. No sé yo, no sé, Rick.
Punta. ¿Cuáles han sido algunas de sus asignaciones en Betel y qué cosas buenas han aprendido, Jeff?
Cuando llegué al Betel de Wallkill, me asignaron al departamento de limpieza. Y me alegra que el primer departamento...
En el vídeo de mañana tengo un recaíto para la gente de la limpieza, porque yo lo primero que... Yo no sé, pero yo llego a un sitio y lo primero que tengo que hacer, que hago allí, y más después de comer... es aliviarme. Y desde el baño le mandé un mensaje al que le tocara la limpieza. Mañana lo veréis. Los que no sois miembros, los que sois miembros ya lo podéis ver. Le mandé un mensaje al que le tocó limpiar mi santo váter donde yo me senté. Espero que cuando lo limpiara dijera: huele a ungidad. Aquí huele a ungidad. Pero bueno, dice, todos llegan a limpieza. Es verdad, qué curioso, ¿eh? O sea, lo primero que hice fue pues, limpieza y más limpieza. Limpiar calzoncillos. Ese era mi trabajo en Warwick, en Wallkill.
El departamento en el que trabajé fuera limpieza, un departamento de apoyo.
De apoyo de limpieza.
Porque en Betel puedes aprender cualidades muy valiosas, como la obediencia, la paciencia y la humildad.
Eso es lo que tienes que aprender en Betel. La humildad, la paciencia, la obediencia, el recibir latigazos con alegría.
Empezar en un trabajo como ese fue una ventaja porque me ayudó a desarrollar cualidades que me servirían el resto de mi vida.
Claro, blanquear, por ejemplo, unas sábanas o quitar los restos de unos calzoncillos son cualidades que solo se pueden aprender en Betel porque luego te ayudan en tu día a día. No me preguntéis en qué, pero te ayudan, joder. Si eres obediente, limpiando pantalones, porque muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotros, que te deja pañuelos en los bolsillos. A mí me pasa siempre. Me dejo pañuelos en los bolsillos y, claro, al meter la ropa en la lavadora se me olvida sacarlos. Cuando saco los pañuelos, pues están todos desmigajados en el bolsillo. Entonces hago así con el bolsillo y es Navidad, porque sale todo el pañuelo hecho bolitas. Pues eso, si yo hubiera trabajado en Betel, yo esa cualidad, yo la habría aprendido y no me hubiera pasado más. Entonces, es que este hombre, por ejemplo, no se le escapa ni un pañuelo en el pantalón. Y luego en el día a día, por ejemplo, va a comprar el pan, dice, buenos días, ¿qué es lo que desea? Pues yo lo que deseo es que la ropa cada día me quede más blanca. Pero ha venido usted a comprar el pan, ya, pero es que usted me ha preguntado que qué es lo que yo deseo. Cualidades de limpiar.
Después me cambiaron al departamento de la hacienda en Wallkill para trabajar en el procesamiento de frutas y verduras. Joder, estuve allí tres...
Era un verdadero ganador, ¿eh? O sea, este tío era... Seguro que era el objetivo de todas las tías. Primero de limpieza de apoyo y luego se fue a otro sitio a limpiar patatas.
Años, y fue una época muy divertida. Sí. Ahí trabajaban hermanos y hermanas.
Se te ve gozándolo.
Hermanas muy buenos, muy espirituales. Aunque trabajábamos muy duro, lo disfrutábamos muchísimo. Luego...
Realmente no estabais trabajando, porque cuando uno trabaja es para obtener algo a cambio. Allí eras un esclavo, porque es que no te iban a dar nada.
Me cambiaron a las oficinas y durante unos 22 años estuve trabajando de secretario de varios hermanos en diferentes departamentos...
Un triunfador.
...de Wallkill.
Un triunfador.
Y durante ese tiempo tuve el honor de trabajar con hermanos que habían servido a Jehová durante años, muy capaces, con mucha experiencia y que sabían cómo organizar el trabajo en Betel. Lo que aprendí me preparó para las asignaciones que tuve después, y sigo usándolo hasta el día de hoy. Fue entonces cuando tú y yo trabajamos juntos en la oficina de Betel durante 10 años. En el 2016 me llevé una sorpresa cuando nos trasladaron
a... Esta mirada es de, sí, cabrón, me acuerdo, y tú ahora estás ahí y yo aquí, un perdaño por debajo.
Me llevé una sorpresa cuando nos trasladaron a Patterson para que trabajara en el departamento de servicios.
Pero una pregunta espiritual. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Mira, si no empezamos a hacer esa pregunta apóstatas, eso es la pregunta que Satanás quiere que te hagas. ¿Tú no has sentido en tu cuerpo algo que te ha dicho, pregunta esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con Jesús? ¿Qué tiene que ver la limpieza y luego estar de allí de ayudante de apoyo en la cocina y luego trabajando sin descanso en las oficinas de secretario de otros? Pregunta esto, pregúntalo. Tú lo que pasa es que nos quieres desequilibrar. Esa pregunta la ha hecho Satanás, ¿eh? No queremos preguntas apóstatas aquí. ¿Qué está diciendo el hermano? El hermano está diciendo que él ahora mismo sabe de todo porque estuvo limpiando. No vengas tú ahora a decir que este hermano no sabe, vamos. Ni que... ¡Oh! Si este hombre ha trabajado en todos lados, ha sido testigo, tiene un currículum que le dice, dame tu vida laboral. Voy a meter los datos, aquí la tienes, tienes un renglón. No ha trabajado en su santa vida. O sea, cuando... A este porque no lo van a echar ya, porque ya el cuerpo gobernante es título vitalicio. Pero si fuera un mindundi de lo de Betel normal, este hombre no tiene luego donde caerse muerto porque es que no ha cotizado y ya pues la indigencia te llama.
De audio y video. Yo no sabía nada sobre producción de videos o grabación de audios. Pero los hermanos tenían mucha paciencia conmigo y contestaban todas mis preguntas. Así que, con el tiempo, aprendí a hacer el trabajo y me encantaba. Lo disfrutaba muchísimo. Es un trabajo muy interesante y para mí ha sido un regalo poder ayudar en la producción del alimento espiritual. Y también hice muy buenos amigos en ese departamento.
Apaña al alimento espiritual. Trabaja en la producción de alimento espiritual, por lo tanto es un agricultor espiritual. Él trabaja de ganadero, agricultor y ganadero espiritual.
Y en 2020 nos dieron otra sorpresa cuando me trasladaron. Bueno, nos trasladaron a Warwick. Me asignaron a trabajar en la oficina del comité de personal. Y allí disfruté trabajando con hermanos competentes, muy confiables y con mucha experiencia.
Nos gustó mucho escuchar esa parte de tu vida, Jeff. Cage, la misma pregunta. ¿Qué asignaciones has tenido y qué cosas has aprendido?
Bueno, empecé trabajando en el taller de encuadernación. Estuve 8 años allí. En esa asignación aprendí a ser puntual, a trabajar duro, a terminar el trabajo.
O sea, a ver qué aprendió.
O aunque hiciera mucho calor, porque a veces las condiciones no eran las ideales.
Explotación laboral. O sea, después de 8 años, en esta imprenta aprendió a ser puntual. Cosa que se aprenden en el colegio. Aprendí a hacer una fila india detrás de mi compañero para entrar en la clase. Aprendió a ser puntual, a terminar el trabajo, aunque hiciera calor. Y también aprendió a masticar. 8 años, ¿eh? 8 años. Vamos a ver lo que aprendió gracias a Betel. O sea, no a la escuela ni a la cultura del lugar, que te exige más o menos una puntualidad, una seriedad, un terminar el trabajo, que te lo puede exigir un jefe normal y corriente, que es que tú termines el trabajo, obviamente. Pero vamos a ver qué es lo que aprendió. Vamos a repetirlo.
¿Qué asignaciones has tenido y qué cosas has aprendido?
Bueno, puede estar 8 años encuadernando libros como un verdadero triunfador de la
empecé
vida.
Empecé trabajando en el taller de encuadernación. Estuve 8 años allí. En esa asignación aprendí a ser puntual, a trabajar duro, a terminar el trabajo, aunque hiciera mucho calor, porque a veces las condiciones no eran...
Encima, veremos a ver cómo tendrían a los pobres ticos allí trabajando, pasando más calor que en un asador de pollos.
Los ideales. También disfruté mucho trabajando con personas de distintos antecedentes, de distintas culturas, ¿no? Algo muy diferente.
Tampoco creo que trabaje tantos antecedentes de distintas culturas, sí. Pero antecedentes no creo que fueran tan distintos. Más que nada porque para entrar necesitas rellenar una solicitud donde los antecedentes tampoco pueden ser muy variopintos. Tenemos un patrón y de ese patrón no nos salimos.
Frente a lo que yo estaba acostumbrado, había mucha paz y unidad. Entonces me cambiaron al departamento de servicio, a una oficina, nada que ver con el taller. Allí también aprendí lo importante que es conocer todos los hechos antes de hablar de un asunto. O que es bueno pedir consejo a varias personas antes de dar instrucciones.
Dice, yo hubiera aprendido a trabajar duro siendo mundano también. Sí, como hemos aprendido todos. O sea, lo que es el trabajo, ganarte la vida, llegar puntual, tener profesionalidad, tener también responsabilidad a la hora de tu trabajo. Todo eso también lo aprende de fuera, increíblemente. Si no, el mundo no estaría como está.
O de enviar pautas. Y por supuesto, lo valiosa que es la Biblia para todo. No importa si es un asunto personal, o de familia, o de congregación, la Biblia tiene consejos prácticos para cualquier situación. Y finalmente, en el 2015, me invitaron a trabajar en la oficina del Comité de Enseñanza. Allí aprendí que no se trata solo de preparar palabras agradables para la hermandad internacional, sino que estas palabras tienen que ser exactas. Y ver cómo Jehová utiliza su Espíritu Santo para que todos los proyectos, todo el trabajo, esté listo a tiempo, fue impresionante.
Muchas gracias, Gage.
Es increíble, porque antes sí estaba listo a tiempo, pero ahora Jehová por alguna razón no lo habrá bendecido, porque hemos visto que la atalaya, que las impresiones, sobre todo a raíz de la pandemia, hubo varios números que no salieron o que salieron con atraso porque por X razones, ¿no? Entonces ahí Jehová no terminó a tiempo el trabajo de los betelitas. Es raro. El carro de Jehová aceleró tanto que Betel no pudo pillarlo.
Muchas gracias a los dos por contarnos lo que han estado haciendo y lo que han aprendido en su trabajo. Y bueno, volvamos a hablar un poco sobre lo práctica que es la Biblia. ¿Hay algún texto bíblico que les haya ayudado ahora que comienzan esta nueva asignación? Jeff, empezamos contigo otra vez.
Pues sí. Últimamente mi esposa y yo hemos leído una y otra vez unos versículos de Isaías, capítulo 26. Y la verdad es que con esta asignación, yo tenía claro que no podía cumplirla sin ayuda. De hecho, hubo momentos en los que me sentía muy abrumado. Pero lo que dice Isaías 26, el versículo 12, me dio mucha tranquilidad. Dice, «Oh Jehová, tú nos concederás paz, porque todo lo que hemos hecho, tú lo has realizado por nosotros». Me da mucha calma, siento como si Jehová me dijera, «No estás solo, yo estoy contigo, estoy aquí para ayudarte». Y me encanta que lo diga en pasado. Todo lo que hemos hecho, tú lo has realizado. Tenemos un pasado con Jehová.
La verdad es que hay que tener muchas ganas de sentir paz leyendo este texto, ¿eh? Hay que tener muchas ganas de sentir paz para sentir paz. Hay que leer la Biblia con muchas ganas de querer encontrar algo que te ayude.
Yo lo he visto. Yo he visto cómo en el pasado Jehová me ha ayudado a cumplir con las...
Eso digo yo, dice, su texto favorito y lo tiene que leer, sí. Cosa que pasa, María, tú sabes.
Asignaciones que por mí mismo nunca podría haber hecho. Pero él me ayudó. Por eso estoy tranquilo.
Como, por
como
ejemplo,
dice el versículo, eso me da paz. Y el versículo 3 nos confirma esta idea. Nos dice, protegerás a los que se apoyan por completo en ti. Les darás una paz constante, porque es en ti en quien confían.
No,
así que hay una relación entre confiar en Jehová, apoyarse por completo en él y sentir paz. Así que cuando siento que esto es demasiado para mí, este versículo me viene a la mente. No te olvides, apóyate por completo en Jehová, que él se va a encargar de todo. Y de nuevo, vuelvo a sentir paz.
¡Qué textos tan bonitos! Muchas gracias por compartirlos con nosotros. Hermano Fliegel, la misma pregunta para ti.
A mí me ayudan mucho dos textos. El primero es Marcos 14:36. Son palabras de Jesús la noche antes de morir. Le dijo a su padre en oración, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mi esposa y yo somos tímidos y reservados, así que esta asignación no es lo que tal vez habríamos escogido. Pero nuestra vida es de Jehová. Él guía nuestros pasos, así que tenemos que hacer lo que Él quiere. El otro texto que me ayuda es Isaías...
Esto está siendo más falso que vamos. O sea, en plan de... Nosotros no queríamos esta asignación. Eres el puto cuerpo gobernante, ¿vale? O sea, es que más arriba no hay nada. No queríamos esta asignación. Pues puedes negarte. Puedes rechazar el puesto, ¿eh? Cuando quieras lo puedes rechazar. Quiero decir, todo esto es para que el adicto lo vea y diga, hostia, mira el del cuerpo gobernante que no quiere ser del cuerpo gobernante. Pues con más razón yo, que no quiero hacer esto, pues, pero yo no puedo hacer la voluntad mía, tengo que hacer la de Jehová. Porque si es el propio cuerpo gobernante y no quiere, tío. Oye, que yo no quiero un sueldo en Nescafé, ¿eh? Un sueldo en Nescafé es que te dan 3.000 pavos al mes sin hacer nada. Soy demasiado tímido y la verdad es que ver cómo mi cuenta bancaria aumenta cada vez más me da mucha timidez. Entonces, pero ¿quién soy yo para oponerme a los deseos de Jehová, ¿no? Yo no querría, realmente. No sé, me suena demasiado forzaete, la verdad.
Capítulo 41, versículo 10. Lo que dice aquí Jehová me tranquiliza. No tengas miedo, porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré. Qué tranquilidad saber que Jehová no espera más de nosotros de lo que podemos lograr con la ayuda que Él nos da. Esto nos anima mucho a seguir adelante.
Pero vamos
con
a ver,
estas...
Si podemos... esto me resulta bastante curioso porque lo han dicho varias veces. Vamos a volver a repetirlo.
...más de nosotros de lo que podemos lograr con la ayuda que Él nos da.
Vale. Jehová no nos pide más de lo que podamos lograr sin su ayuda. Por lo tanto, si tú no logras algo, si Jehová te da su ayuda, es para que lo logres. Si no lo logras, es porque Jehová no te ha ayudado. Entonces, Jehová te está... está, o sea, no estás consiguiendo tu objetivo por falta de ayuda de Jehová. ¿Sabes lo que te quiero decir? Jehová te da ayuda para que logres este objetivo. Si no lo logras, es culpa de Jehová que no me ha dado su ayuda. Eso es lo que quiero...
Esto nos anima mucho a seguir adelante con esta asignación.
¡Qué textos tan animadores, Cage! Muchas gracias por mencionarlos. Y gracias a los dos por todo lo que nos han contado. Nos alegra mucho que ahora formen parte del cuerpo gobernante y deseamos que Jehová los bendiga.
¿Están casados? Ellos, entre ellos dos. Tiene cada uno su pareja gobernanta.
Diga muchísimo en su nueva asignación.
Seguro que sí.
Qué emocionante es ver que el pueblo de Dios está más ocupado que nunca.
La palabra emocionante va como anillo al dedo.
La obra del reino. Sabemos que los meses de marzo y abril estarán llenos de actividad, pero disfrutaremos mucho buscando a las personas de buen corazón. Deseamos, queridos hermanos, que Jehová los bendiga a todos. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting.
Gracias, hermano Cook. ¿Es su apellido real? Por este informe dado del cuerpo gobernante que me ha fortalecido mi fe y lo que no es mi fe. Me ha fortalecido todo lo que se puede fortalecer. Uy, verdad. Ha sido algo realmente que ha venido a tiempo adecuado. Estaba anímico. Estaba anímico espiritualmente. Me faltaba vitamina C espiritual. Me faltaba también hierro espiritual y calcio para mis huesos espirituales. Es que con esta canción no puedo. Y este nuevo informe del cuerpo gobernante me ha dado la fuerza que necesito para ser precursor y predicar mis 15 horazas. Incluso 16 puedo predicar si hace falta. Gracias, Jehová. Me he puesto demasiado melancólico, tío.